Son las 12 y 31 minutos. Soy Javier Cortés. Comienza la mañana en Teruel. Y antes de nada, te actualizamos la información a esta hora con María Basarte. María, buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días también a nuestros oyentes. El Ayuntamiento de Teruel ya ha recibido las alegaciones para la nueva ordenanza de terrazas, muchas menos de las que esperaban. Así lo ha reconocido Jesús Fuertes, el concejal de urbanismo. Dice que por ser una normativa que afecta a muchos colectivos, a los comerciantes, a los vecinos y a los hosteleros, pensaban que podría tener muchas más alegaciones. Únicamente ha tenido 5. Todas vienen de las asociaciones de vecinos, de la Federación de Vecinos o de los comerciantes del centro. No hay ninguna de los hosteleros. Eso también ha sorprendido al ayuntamiento, y sobre todo hacen referencia a los horarios o a las a la cantidad de mesas que pueden poner los diferentes establecimientos. El ayuntamiento contestará a partir de ahora las alegaciones. La próxima semana podría haber una comisión monográfica entre los grupos del ayuntamiento para debatir por dónde pueden ir las respuestas a esas alegaciones y qué cambios podrían introducirse o no en la nueva ordenanza. Y Jesús Fuertes espera que quizá en el pleno del mes de febrero, en muy poquitos días, se pudiera aprobar la ordenanza, sobre todo para que de cara a la primavera, que es cuando más terrazas, lógicamente por el buen tiempo, salen a la calle, pudiera estar aprobada. Falta un mes exacto hoy para que se celebren las bodas de Isabel de Segura, y hoy comienzan los talleres de danzas medievales. Se celebrarán todos los martes hasta que se celebren las bodas, como decimos, pues dentro de un mes, será a partir de las 8 y en el edificio multiusos de la Plaza Amantes. Y muy poquitos días, no un mes sino 3, hasta el fin de semana, para las hogueras de San Antón. Hay que guardar distancia de seguridad según el bando municipal. Solo se pueden celebrar el viernes y el sábado. No se pueden hacer en zonas pavimentadas, y además hay que tomar medidas de precaución, entre otras, tener un extintor de polvo, que quizás es la medida que más ha molestado a algunos colectivos o que más preocupa, para evitar cualquier tipo de eventualidad. Y una vez que se acabe la hoguera, hay que limpiarlo todo y dejar la zona en las mismas condiciones en las que se había encontrado antes, Javier.
Gracias, María. Participaremos en alguna de esas hogueras.
Cope Teruel, estar informado.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Ya te hemos actualizado la información. Ah, por cierto, uno de los datos de esta jornada hace referencia al IPC. Te cuento que el IPC se mantuvo en el mes de diciembre, también aquí en la provincia de Teruel, y cierra el 2012 con una tasa de un 2,7%. Es decir, que del 2011 al 2012 el IPC subió en Teruel un 2,7, igual que en Zaragoza y que Huesca, bueno, decir que Huesca un 2,8, Zaragoza un 2,7 y el 2,6% aquí en Teruel. Nada, es una décima, un 2,6% aquí en Teruel, 2,6 en Teruel, 2,7 en Zaragoza, 2,8 en Huesca. Son los datos por provincias que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. La media, por lo tanto, en Aragón y en España se cierra con esa tasa del 2,7%. Por cierto, dos décimas por debajo de la media nacional, es decir, que ahí se está. Bueno, pues dicho esto, tenemos para hoy temas interesantes, entrevistas de actualidad. Tenemos una entrevista pendiente sobre el carbón que tenemos que escuchar hoy, que estará con nosotros Fernando Guillén. Ya conocemos esas personas, tenemos nombres y apellidos de esas personas que van a recibir las diferentes medallas de los amantes de Teruel en un acto que organiza todos los años el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel. Y con nosotros estará Raquel Esteban, la directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel. ¿Por qué? Porque hoy comienzan los talleres de danza y también, como te comentábamos ayer y te adelantábamos, los grupos de las bodas van a participar en diferentes desfiles. El objetivo es agilizar uno de los actos más multitudinarios del viernes. Así que, dicho esto, te ofrecemos lo primero, la información de servicio público. Momentos obtienes una temperatura de 4 grados en el centro histórico de la capital turolense, cielos parcialmente soleados, la humedad del aire es del 61%. Aquí la verdad es que la nieve no está haciendo de las suyas en nuestra provincia turolense. Ayer por la noche aquí en la capital caía un poquito de aguanieve, que en las zonas montañosas sí que vemos que hay nieve. Durante este fin de semana hemos visto nieve en diferentes localidades de nuestra provincia, pero la verdad que no tenemos tanta nieve como en estos momentos. Por ejemplo, está cayendo en Jaca. Vamos con las predicciones para esta jornada. Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, o precipitaciones débiles y dispersas, a cota de nieve subiendo de 500 a 1000 metros, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de componentes norte y oeste, moderados o fuertes, con rachas muy fuertes en el Bajo Aragón y en zonas altas. Antes de comentarte la alerta amarilla que tenemos por vientos en nuestra provincia para la jornada de hoy, señalarte las temperaturas máximas. 8 grados en Calamocha y Montalbán, 6 aquí en la capital, 10 en Alcañiz. Y tenemos nivel amarillo, tenemos riesgo por vientos aquí en nuestra provincia. Rachas de máximas de hasta 80 kilómetros por hora en Albarracín, Giloca, Gúdar y Maestrazgo hasta este miércoles en la medianoche. Y rachas máximas a nivel amarillo, alerta amarilla, hasta rachas de hasta 70 kilómetros por hora hasta las 8 de esta tarde. Ya te adelantamos también la predicción del tiempo para mañana miércoles, muy nuboso con precipitaciones en general débiles, cota de nieve 1000 metros subiendo a 1800. Temperaturas en ligero ascenso con heladas débiles en zonas de montaña, vientos de componente oeste flojos o moderados con rachas fuertes en el Bajo Aragón y muy fuertes en zonas altas. 2 grados bajo cero tendremos de mínima aquí en Teruel capital, 1 en Calamocha, 3 grados en Montalbán, 4 en Alcañiz. Máximas para mañana, 11 grados en Alcañiz, 6 en Teruel, pero 9 grados en Calamocha y Montalbán. Y a esta hora repasamos también las incidencias en la circulación. No tenemos ninguna complicación ni en las carreteras nacionales ni tampoco en la autovía A23. En cuanto a las carreteras autonómicas, te comento que hay que circular por obras en la carretera A2515 de la Nacional 234 Cella a la A1511 en Monterde desde el punto kilométrico 20 a la 30, precaución por obras. También tenemos que circular con precaución en el punto kilométrico 15, en la 231, por una barandilla que se encuentra rota. obras por limpieza de cunetas de la Puebla de Valverde a Castellón por mora de Rubielos, de la A232 Rubielos de Mora al límite de la provincia de Castellón por Mosqueruela, de la Nacional 211 a la A226 Cantavieja por Enjulbe. Más cosas, obras a la altura de la Ginebrosa, circulen con precaución. También en Fuentespalda hay que circular con precaución por la gravilla suelta. Y tenemos obras en la A2403 de la A228 Camarillas a la 1702 en Julbe. Está cortado por obras a vehículos pesados, hay restricciones. Y de Burbagna a Segura de Baños por Fonfría. Además, se recomienda conducir con precaución en toda la provincia por la posible aparición de bancos de niebla, así como en cotas altas y zonas de umbría por la posible formación de placas de hielo. Y aquí en la capital, con motivo de la reparación de la red de saneamiento de aguas pluviales que se va a realizar en la calle Bartolomé Esteban, el tráfico rodado se verá afectado en la zona mañana y el jueves, quedando el régimen de circulación de la siguiente manera. Se hace un corte efectivo de tráfico rodado a la altura de Plaza Bretón con la calle Bartolomé Esteban, debiendo los usuarios que procedan de las calles Abadía y San Andrés dirigirse por la calle Comandante Fortea hacia la calle Tomás Nogués. Y se permitirá el paso en el sentido contrario en ese tramo, es decir, se permitirá circular por la calle Tomás Nogués hacia la calle Tomás Lozano para desembocar en la calle Santa Cristina con destino a la calle Joaquín Arnau. Y también te doy cuenta de las farmacias de guardia para este día, para este martes. En Andorra se encuentra en la calle La Unión número 24, en Alcañiz, Plaza Santo Domingo 4, y aquí en Teruel, calle San Juan número 10.
Carling ha crecido junto a ti y para ponértelo más fácil ha abierto un nuevo punto de venta.
A partir de ahora podrás encontrarlo también en la Plaza Bretón, en el centro.
El mejor servicio y tu mayor comodidad sigue siendo el objetivo.
Elige Carling Centro en la Plaza Bretón
o Carling en Sánchez, el de siempre.
Lim Group, servicio de limpieza y mantenimiento integral. Lim Group es un servicio de limpieza profesional adaptado a sus necesidades. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes y una plantilla de más de 200 trabajadores respaldan la calidad de nuestros servicios de limpieza en empresas, comunidades, oficinas, clínicas médicas y mantenimiento de cristales. Lim Group, su empresa para el servicio profesional de limpieza y mantenimiento. En Teruel, contáctenos en el teléfono 978-600429 o por correo electrónico a teruel@lingroup.com y en nuestra página web www.lingroup.com.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Horas y 44 minutos. Estamos en la mañana en Teruel y queremos saludar en esta jornada de viernes a Antonio Herrero, responsable del sector del carbón en la minería turolense de Comisiones Obreras. Antonio, ¿qué tal? Estamos. Buenos días.
Buenos días.
Muy bien, queremos charlar contigo unos minutos para que nos cuentes esta noticia, ¿no? Para que nos des tus explicaciones, tus comentarios. El Instituto del Carbón revoca ayudas por 11 millones de euros al no cumplir las previsiones de inversión. las empresas planteaban generar un total de 276 puestos de trabajo. Se ubican en Andorra, Alcañiz, La Mata de los Olmos y Albarate. ¿Qué nos puedes, Antonio, comentar sobre esta noticia para que la podamos entender mucho mejor?
Bueno, vamos a ver, las empresas dentro del plan del carbón, que como se finalizó el día 31 del año pasado, o sea, del mes pasado, entonces tenían que cumplir unos compromisos, tanto de empleo como de inversión, para tener derecho a las ayudas que se les había asignado, ¿no? Entonces, alguna de ellas, de las que se relacionan, pues ni siquiera han iniciado la inversión, ni siquiera han iniciado la inversión, por lo tanto, ni mucho menos ha creado el empleo, y otras que, habiendo iniciado la inversión y haberla ejecutado en el 100%, pues no ha cumplido el compromiso del mantenimiento de los 3 años del empleo al cual se comprometieron, ¿no? Entonces, el instituto, pues, con estos incumplimientos, lo que habrá hecho efectivo es el aval que tienen que poner todas las empresas para que, en el caso de que no cumplan estos compromisos, se pueda ejecutar y el Ministerio pueda recuperar las ayudas que haya concedido. En algunos casos, como digo, a no haber hecho inversiones, previsiblemente la empresa tampoco ha recibido la ayuda y entonces no la tiene que devolver. Hay casos que justificando, podrían recibir anticipadamente hasta el 85% de la ayuda, pero bueno, de algunos casos que se mencionan, pues no ha recibido ayuda, ¿no? Por lo tanto, no lo van a devolver, ¿no? Nosotros entendemos que esto es razonable y lógico, ¿no? Pero por otra parte, lo que nosotros esperamos, que esa recuperación de esos recursos económicos, es que el Ministerio va a recuperar ese dinero, porque las empresas han incumplido sus compromisos, ese dinero no se pierda. O sea, ese dinero está dentro del contexto del Plan del Carbón 2006-2012, dentro de toda la globalidad que hay, que contempla el acuerdo, que son 2.880 millones de euros para la reactivación, y como fue en el Plan 98-2005, no se puede perder ese dinero, y ese dinero tiene para... que se tiene que servir para reactivar las comarcas, y por lo tanto tiene que quedarse en depósito o en una bolsa que afecte al Plan del Carbón, que ya ha finalizado, pero que de alguna manera tiene que repercutir en la reactivación de las comarcas mineras, porque para eso estaba destinado, ¿no? No entenderíamos que ese dinero que no se ha gastado o que el Ministerio ha recuperado se vaya a distribuir en otros, bueno, pues en otros planteamientos, en otras infraestructuras que nos contemple el Plan del Carbón, o en otros objetivos que se marque el Ministerio de Industria, porque realmente entonces sería, bueno, pues no sería lo que está firmado. O sea, entendíamos que está incumpliendo el propio plan, aunque también hay que decir que creemos que de todo lo que está acordado, de los 2.880 millones, no se ha cumplido ni el 50%, que de eso habrá que hablar en su momento.
Tenemos que recordar que estos 8 proyectos subvencionados por el Miner y revocados, pues hay una industria de aceites, de embutidos, de construcciones, hay hoteles prefabricados, es decir, cuyo número de empleados pudiera ascender con esta subvención a unos 276 empleos. Es decir, que para que entiendan nuestros oyentes, no tienen por qué estar estas empresas relacionadas con el carbón.
Claro, claro. O sea,
lo que es para porque como todos conocemos la problemática del sector del carbón, Antonio, para que lo entendamos, sirve para reactivar la economía de la zona.
Claro, bueno, nosotros sabemos que la actividad del sector de la minería tiende a disminuir. Nosotros no queremos que desaparezca, en tanto en cuanto haya centrales térmicas que puedan consumirlo, pero sí que se han ido pactando disminuciones progresivas de producción de mineral, ¿me entiendes? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer las comarcas mineras que han dependido el 100% de la actividad minera? Pues reconvertir el sector industrial, reconvertirlo en otro tejido industrial alternativo al carbón y que pueda generar ese empleo que necesitan los jóvenes que ya no entran a las minas, ¿no? Y por tanto, por eso hay industrias agroalimentarias, industrias de la construcción, industrias de servicios, hostelería, o sea, hay mucho tipo de industria, porque es lo que nos planteamos tanto en este plan pasado como en el anterior, ¿no? Reactivar las comarcas mineras en otro tejido industrial. Hay que decir que de esos 276 empleos, que se plantea dentro de esos proyectos, solamente uno, el prefabricado Casteló, que su compromiso de contratación eran 153, y la empresa nos manifestó en su día que, bueno, eran prudentes a la hora de plantear la creación de empleo, porque ellos, bueno, querían más o menos cumplir un compromiso razonable, pero su objetivo era llegar a 300 empleos en esta empresa. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues la crisis ha llevado por delante todo lo que es la construcción y mucha obra civil, y esta empresa se ha dedicado, pues eso, prefabricados, ¿no?, a la construcción y a la obra civil. Entonces se la lleva la crisis por delante y ni de esos 153 que se comprometieron se han cumplido, y muchísimo menos los 300 que tenía previsto. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa línea, y si el Ministerio recupera los recursos que había aprobado y que había subvencionado, pues tienen que revertir en las comarcas mineras para seguir con el trabajo que se inició pues desde el año 98.
Muy bien, Antonio, sobre este asunto, ¿alguna cosa más, algún apunte más?
Simplemente decir que, como decía anteriormente, de todos los recursos que se aprobó en el plan y que se acordó entre sindicatos, empresarios y administración, hombre, que seamos, nosotros vamos a ser razonables con la situación que atravesamos, pero el Ministerio tiene que ser razonable también de que son unos recursos acordados que tienen que repercutir donde se planteó que tenía que repercutir, en las comarcas mineras, y que ahora esa recuperación de recursos que no vayan destinados, pues no sé, para sufragar el AVE de Sevilla a Huelva, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Tiene que repercutir donde tiene que repercutir. Si no es en la comarca de Andorra Sierra de Arcos, que sea en la comarca Cuenca Minera Central, o que sea en León, por ejemplo, ¿no? Pero que vaya a un sitio donde sea necesario esa reconversión minera y donde se está ejecutando.
Muy bien, sobre el sector del carbón, ¿alguna noticia de última hora, algo que pueda salir en los próximos días, Antonio?
Pues estamos intentando entablar reuniones con UGT y con Carbunión, o sea, al igual que hicimos el año pasado, el último trimestre, para entablar, porque ahora no tenemos plan del carbón, ver qué tipo de acciones tomamos conjuntamente, ya que además ha cambiado el secretario de Estado, es otra persona, y bueno, lo primero que habría que hacer, entiendo yo, que sería solicitarle nuevamente una reunión, pero solicitarle una reunión en el sentido de que todo el mundo, me refiero que sobre todo los medios de comunicación, sean, que vean realmente que se le ha solicitado y que te da copia de la carta, porque no es cierto lo que se ha manifestado en múltiples ocasiones, que los sindicatos nos han quedado sentados. Estamos esperando desde el 2 de agosto que nos convoquen y no nos han convocado, porque nosotros le hemos dicho una y mil veces que estamos dispuestos a sentarnos para negociar el próximo plan, y vamos a ver en qué términos se negocia. Luego llegaremos o no llegaremos al acuerdo, pero para llegar o no llegar al acuerdo, lo primero que hay que hacer es sentarse, ¿no? Y el gobierno no nos ha convocado desde el 1 de agosto que nos sentemos con él, ¿no? Por lo tanto, ahora queremos que, si vamos a solicitar una nueva reunión, entiendo yo, y esa solicitud, bueno, pues yo creo que la tiene que conocer todos los medios de comunicación en los términos que está escrito, para que vean que realmente no es por nuestra parte la que estamos dejando de lado lo que es la negociación del plan, sino que son otros, y en este caso la administración, la que está haciendo oídos sordos a las demandas de los sindicatos y de empresarios.
Muy bien, Antonio, pues dicho queda y estaremos en contacto. Antonio Herrero, responsable del sector del carbón de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Turonense, gracias por estar con nosotros.
Venga, un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, pues ya te hemos ofrecido esta entrevista que teníamos pendiente y que era muy importante para que todos nuestros oyentes conocieran de última mano, de última hora, de Antonio Herrero, de responsable del sector del carbón de Comisiones Obreras, conocieran esa última hora de que nos llega desde las cuencas mineras. 5 minutos para la 1 de la tarde. Te recuerdo que tienes en estos momentos una temperatura de 6 grados, intervalos nubosos en la capital. Y tiempo también para actualizarte la información deportiva aquí en La Mañana en Teruel. La directiva del Club Deportivo Teruel se reunía en la tarde de ayer durante 2 horas para charlar sobre las diferentes preocupaciones del equipo, del primer equipo. Una primera preocupación es la búsqueda de un revulsivo en el campo de juego, y ese revulsivo solo puede ser un delantero goleador que complemente a Mitogo, Camio y Trujillo. Se busca alguien de garantías que de verdad sea goleador y sea capaz de arrastrar al equipo. Hoy se va a realizar una reunión entre la directiva y el técnico José Manuel Embera. Por cierto, que tanto el presidente Ramón Navarro como la junta directiva confían en José Manuel Embera. Se habla de Adrián Gallardo del Cádiz, pero su sueldo y su situación suplente en un equipo también de segunda B en puestos de descenso hacen dudar muy mucho de que sea lo que el club necesita. Es un jugador del gusto de Embela. Otra opción que se baraja es la de Imanol, delantero del Borja, pero este fin de semana ha tenido una grave lesión y esto lo descarta. Este jugador sería más del gusto de la directiva y menos del gusto de Embela. Vamos a ver qué sucede en esta reunión de hoy martes, porque tras la reunión de la directiva con Embela se empezará la búsqueda en serio de los delanteros, y hay que buscar esos delanteros porque la verdad es que el Club Deportivo Teruel está en una situación muy preocupante en puestos de descenso en este comienzo de la segunda vuelta, pero por encima de él hay una diferencia de puntos, por debajo con su otro equipo que le sigue también hay una diferencia de puntos. Parece que está en puestos de descenso y en tierra de nadie, así que importante buscar un revulsivo para el Club Deportivo Teruel. Y otra preocupación que tiene la directiva es la situación del defensa Sipo. Su buena temporada no ha pasado desapercibida y su representante, que es el mismo de Mitogo y Usmane, se ha dirigido a la directiva turulense para saber en qué condiciones dejarían marchar al defensa a un club navarro que, según su representante, le ofrece al jugador un contrato a largo plazo. La salida de Sipo dependerá también de lo que diga Embela, ya que la directiva no quiere dejar más cojo al equipo. Sigue estando sobre la mesa el nombre de Juan Madrid, el defensa de 19 años de la cantera del Villarreal. Y también una de las preocupaciones de la directiva es la situación física del equipo. Hay bastantes lesionados. Esto en cuanto al Club Deportivo Teruel. El próximo rival es el Izarra, que también está ahí en posiciones de descenso. En fin, que el Teruel tiene que obtener varios resultados muy positivos, victorias consecutivas encadenadas para salir de esos puestos de descenso. La Invernal de Motorrán abrirá este año nuevamente el calendario de competición en el complejo Alcañizano, un evento solidario que destinará todos los beneficios obtenidos a las hermandades de donantes de sangre de Aragón. En el mundo del motor, concretamente del Dakar, Paco Martínez, el turolense, llegaba ayer a meta en el puesto 104 y se sitúa en el puesto 110 de la general. Hoy se disputa la décima etapa entre Córdoba y La Rioja, con 357 kilómetros de especial para las motos en Sudamérica. Y ahora aquí en La Mañana en Teruel te actualizamos toda la información nacional e internacional, también la deportiva. Y después María Basarte con la actualización de nuestra información turística.